Se cumple una semana de la tragedia de Adamuz, que ha dejado 45 muertos, y seguimos a la espera de que el gobierno asuma cualquier responsabilidad política. Antonio Reid, buenos días.
Buenos días, Cristina. No asumen la falta de mantenimiento e inversión y tampoco la tardanza en localizar el Albia, en el que fallecieron 36 personas. En cuanto a la investigación, Óscar Puente sigue alimentando la hipótesis de un defecto del material de la vía o en la soldadura. Según publica hoy El Mundo, la infraestructura no se había renovado por completo en ese punto, lo que contradice lo que han venido apuntando desde el Ministerio de Transportes. El Lirio descarriló en un tramo sin actualizar y el carril se partió en una soldadura que unía la vía fabricada en 1989 con otra de 2023. En el gobierno también tratan de eludir el retraso en localizar el tren Albia. Francisco iba en el coche 3 de ese tren. Resultó herido y ha contado a COPE que estuvo tendido en el suelo cerca de una hora sin que nadie acudiera al lugar.
Un chico se adelantó un poco y vio lo que había pasado y vino para atrás y dijo: mira, esto ha sido un absoluto desastre. Todos los que estén bien, por favor, que vengan conmigo a ayudar a sacar gente, porque los de delante están mil veces peor que nosotros. Entonces yo me quedé como una hora o así tumbado en el suelo pensando que iban a venir a buscarme.
Adamuz no olvida, Adamuz acompaña y Adamuz reza. Con este espíritu, en una hora, en la localidad cordobesa, tiene lugar la misa funeral en memoria de las 45 víctimas del accidente de tren. Allí está Fran Durán.
A la ceremonia, que estará presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, se espera la asistencia de una gran afluencia de vecinos, así como la presencia de cargos políticos, civiles y militares. Este acto se celebra tras el mensaje de dolor y cercanía expresado por la Asamblea de Obispos del Sur de España, que ha pedido oraciones por el eterno descanso de los difuntos y ha agradecido la labor de quienes han intervenido para socorrer a las víctimas. Asimismo, la Conferencia Episcopal Española ha trasladado sus condolencias a los familiares y ha deseado la pronta recuperación de los heridos.
En Cataluña, el servicio de cercanías va a seguir paralizado al menos hasta mañana lunes. Todo después de la orden de la Generalitat, que obliga a Renfe a cancelar todos los servicios de Rodalies ante la falta de condiciones para garantizar una movilidad segura. Silvia Paneque es consejera de Territorio.
Seguimos buscando, como saben, que las condiciones sean óptimas, que se pueda prestar servicio de manera segura.
400.000 personas cogen el Rodalies a diario en Cataluña y hasta ahora no está garantizado que mañana vaya a estar operativo este servicio. En Estados Unidos, las calles se preparan para nuevas protestas tras la muerte de un hombre de 37 años en Minneapolis. Fue abatido por agentes federales de la policía migratoria. Donald Trump justifica la actuación porque el hombre abatido por la policía portaba una pistola. Esta muerte a manos de los agentes federales se añade a la de otra mujer, también en Minneapolis, cuando protestaba contra las redadas de migrantes. En COPE, Sergio Rivas, párroco en Chicago de la Iglesia Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes, ha señalado que la gente está atemorizada.
La gente está atemorizada, la gente tiene miedo a salir a las calles, incluso tiene miedo de seguir los procesos migratorios legales. Y tiene miedo de ir a las cortes porque ha habido casos en los que desde las cortes la policía de inmigración los detiene.
Y en Valencia, un hombre se ha entregado en la localidad de Sueca tras confesar que había matado a un menor de 13 años. El cuerpo del menor fue hallado en el domicilio que indicó el supuesto homicidio, con golpes y con heridas por arma blanca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Carlos Alcaraz hace los deberes en el Open de Australia, Teresa Vasallo.
Sí, porque el murciano ha pasado de ronda a Ángel García.
Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del Abierto de Australia después de jugar un gran partido ante Tommy Paul, el estadounidense, y ganarle en tres sets, 7-6, 6-4 y 7-5. Sacó muy bien durante todo el partido y sobre todo fue muy decisivo en el momento de la verdad de cada set. Llega a cuartos de final sin ceder ni un solo set, de hecho solo ha cedido uno en la final del US Open ante Sinner en los últimos 11 partidos de Grand Slam. Se da a sí mismo un 7.5-8 al partido de hoy y sabe que está preparado para el próximo martes, el día que más calor va a hacer aquí en Melbourne. Se esperan hasta 45 grados. Su rival saldrá del ganador entre Bublik y Demiñaur. Los números de Carlos, como siempre, espectaculares. El único con 22 años y 265 días, con 88 victorias de Grand Slam y con 14 cuartos de final.
En fútbol, el Real Madrid se impuso 0-2 al Villarreal con dos tantos de Mbappé que colocan a Club Blanco líder a expensas de lo que haga el Barcelona a las 4 y cuarto contra el Oviedo.
Se cumple una semana del accidente de tren que ha dejado 45 muertos y desde el epicentro de la tragedia. Te acompaña ya en el fin de semana de COPE Cristina López Lichtín.
Muy buenos días, Antonio. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE desde Adamuz.
Cristina López Lichtín.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Hoy, quienes hacemos para ti fin de semana de COPE, estamos en Adamuz, en el epicentro del desastre ferroviario. Cristina López Lichtín te saluda en nombre de todo el equipo. Una semana después, en efecto, ha llegado la hora de detenerse, de pensar en los fallecidos y en los que lloran. El obispo de Córdoba, Jesús Fernández González, celebrará dentro de una hora un solemne funeral en la gran caseta municipal del pueblo que tengo a mis espaldas, un centro de convenciones al que ha sido trasladada la imagen de la Virgen del Sol, la patrona de la localidad, porque la pequeña iglesia, el templo parroquial precioso del siglo XIV, se ha quedado pequeño. Está lloviendo levemente, han llegado y están llegando los vecinos y las autoridades, y afloran aquí dos cosas, fíjate, cansancio y tristeza. Después de darlo todo, tras multiplicarse con los heridos y sus familiares, tras vaciar las existencias de la farmacia, de la panadería, las instalaciones de Cáritas y hasta el café del hogar del pensionista, donde solo el lunes se molieron 5 kilos de grano, ahora el pueblo pide silencio. Tanto ajetreo, tantos medios de comunicación, tanto dolor, requieren ahora un espacio en calma. De repente la gente se echa a llorar en la conversación. Es como si un caudal de duelo contenido rompiese el dique y se desbordase la tristeza. Llora la señora mayor que recuerda cómo tiritaba de miedo su nieta al conocer que unos trenes se habían estrellado junto al pueblo y ver que mamá salía disparada a ayudar. Llora uno de los hombres que atendieron a las víctimas en el centro de auxilio improvisado en el hogar del pensionista. Es un tipo recio, enteco, moreno, que ha trabajado a destajo y confiesa, como con cierta vergüenza, que acaba de pedir cita para el psicólogo. No se le borran las imágenes de los cuerpos ni la pena desesperada de los familiares cuando gritaban porque se enteraban del fallecimiento de los suyos. Se necesita mucha ayuda médica y espiritual a partir de ahora. Julio, de 16 años, que escucharéis en este programa, confiesa haber visto cosas terribles, dice, que no podéis ni imaginar. Hasta 6 veces recorrió a pie el kilómetro que separaba el Ablia del Lirio, sacando personas de los trenes, tranquilizándolas, trasladándolas al puesto sanitario como podía, con ayuda de su amigo José. En Adamuz, aquella noche del domingo pasado, se hizo café, se calentaron chocolate, tila, leche caliente, se pusieron colchones y mantas, se cedieron abrigos y zapatos. Los que no pudieron dejar sus casas por edad o por responsabilidades levantaron la mirada al cielo. El párroco de Adamuz es un tipo joven, de 36 años, moreno, con ojos verdes, que ha tenido el coraje de dirigirse a sus fieles y pedirles perdón públicamente. Nosotros estábamos ayer allí en la iglesia. Hace 10 años, dijo, cuando llegué a Adamuz me enfadé porque mucha gente celebraba las fiestas de la Virgen del Sol con gran algazara, pero después no venía a misa. Me pareció que el pueblo no era muy cristiano. Esta semana, añadió, me habéis puesto en mi sitio. Vosotros habéis estado donde hay que estar, al pie de la cruz, sin calcular, sin pensar en si dolía o no, sin mirar si os juzgaban o agradecían, por puro amor. Eso, exactamente eso, es ser cristiano. Gracias, dijo el cura, por habérmelo enseñado.
Thank you.
Estamos, si te incorporas ahora a la cadena COPE, delante del centro de convenciones, la llamada caseta municipal que va a albergar el funeral solemne que va a celebrar el obispo de Córdoba por los fallecidos en el accidente de tren. Conmigo están dos vecinos ejemplares, dos vecinos que atendieron de los primeros a los heridos de aquel choque. A mi izquierda está Gonzalo, que se ha hecho hasta cierto punto famoso porque con su quad auxilió a quienes se veían en esa circunstancia. Gonzalo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás ahora?
Aturdido, muy, la verdad, muy afectado como el resto de vecinos del pueblo.
Es como si de repente despertaseis del impacto inicial.
Digámoslo, sí, pero eso es todos los días, a todas horas, y cada vez que cierra el ojo, pues la pesadilla vuelve a empezar.
Tú vendes los cupones de la 11 en el pueblo de Adamuz.
Sí, yo soy vendedor aquí desde el año 2014 y la verdad muy orgulloso de la organización que pertenezco, de la 11, y muy orgulloso de pertenecer al pueblo de Adamuz.
Bueno, pues cuéntame cómo te enteras de que ha tenido lugar el siniestro.
Pues me entero como todos, creo, la sirena, oye el ruido, los WhatsApp, y ya de momento te pones a funcionar con lo que tienes en casa. Una palanca para hacer palanca y una luz que tiene allí, que las he perdido por... también, y nada, salgo corriendo hacia allí, me encuentro Elirio tumbado, son unas imágenes impresionantes, y digo, ¿dónde voy? Me dijeron, al segundo tren. Digo, ¿qué tren? Y ya me dijeron, allí era la luz roja, y estaba ya a un kilómetro, y ahí salimos corriendo, la Guardia Civil y yo, la Guardia Civil, me refiero, allí había Guardia Civil antes de que yo llegara, pero los dos de aquí del pueblo, salimos todos corriendo para allá, y nos encontramos allí una catástrofe impresionante, eso era terrible, porque te ibas encontrando por el camino, y cuando llegas allí, no puedo narrarlo con palabras.
Ya. Claro, estaban los heridos, estaban los fallecidos, estaban los cuerpos. En ese momento es cuando tú piensas en tu quad.
Sí, en el momento que yo llego allí y le abro paso a los bomberos y a Guardia Civil, pues veo que allí no se puede hacer nada porque estaba en aquel lado de la vía. Y digo, por aquí sube mi quad. Y como tiene cable, pues digo, podemos sacar más gente. Y se lo dije a la Guardia Civil, digo, ¿me dais permiso para poder salir y entrar? Sí, pues corriendo para acá y yo corriendo para allá, y ya entré y ya empezaron a sacarme heridos encima del cuad, y así estuve, llevando equipo médico hasta la zona cero y sacando heridos y así tal cual. Yo nunca iba vacío, siempre iba cargado de gente, hasta 6-7 personas que íbamos en el cuad.
¿Y cómo las aposentabas en el quad, 6-7 personas?
Pues adelante tiene una parrilla. Pues atravesado la parrilla, como lleva, allí no pueden entrar camillas de ruedas, pues las camillas que llevan las ambulancias, que son tablas rígidas, pues así las poníamos en los altos del cuadro y de pasito, con mucho tacto, porque esos vehículos son un poquito ásperos, con mucho tacto hasta la ambulancia.
Sí, ¿qué les pasaba a los heridos? ¿Qué circunstancias tuviste que acomodar en el cuadro?
Pues de lo que yo recuerdo, porque había heridos que yo ni los recordaba que le había transportado. Pues me impresionó mucho uno que va a estar recordando todavía, a José María, que creo que está sigue en la UCI, pues que fue el más grande, una persona, madre, voy a hablar claro, un tío muy grande, que pesaba mucho y incluso se inclinó el cuadro hacia adelante, y digo, bueno, tiene que sacarlo este hombre como sea, y después ya me enteré que pesaba 120 kilos y tal, y quiero ir esta tarde a Córdoba a verlo, a ver a su hermana o su familia si están allí en Córdoba, me gustaría verlo.
¿Está mejor?
No lo sé, desconozco la gravedad y desconozco todo.
Venías y en determinado momento del puro nerviosismo el cual se choca contra una ambulancia, tengo entendido.
Exactamente, sí. Ahí se choca con una ambulancia y... pero me da igual. Sigo hacia adelante.
Pero el cuadro ahora está roto.
El cuadro está roto, claro. Hay que apañarlo. Ha dicho el señor Juanma Moreno que hay que echar una manita a apañarlo. Bueno, es broma, no. Eso lo apañaré yo. Pero bueno, yo estaré ahí y seguiré estando ahí. Y ahora quiero prepararlo para próximos acontecimientos. No solamente para, digamos, una desgracia así, sino para acompañar a quien haga falta.
Gonzalo, la verdad, es un orgullo ser español como tú. Gracias por ese coraje. Gracias por transformarte en el alma y en la expresión de Adamuz. Dime.
Pues solamente quiero decir la última palabra, que yo no soy ningún héroe. Héroe es el pueblo de Adamuz. Héroe se llama Adamuz. Adamuz es el héroe. Aquí fuimos toda una piña y todos fuimos a... cada uno por una parte y por todos fuimos a lo mismo, a salvar gente.
De verdad que te agradezco muchísimo que estés con la cadena COPE. Ánimo. Y de los primeros, antes que Gonzalo, que acudieron al lugar, tenemos al dueño de una tienda de muebles, Sebastián Jiménez. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Tú cómo te enteras que ha tenido lugar el choque?
Como para la mayoría de los ciudadanos aquí de Adamuz, el alcalde más o menos nos informa. Yo vivo al lado del ayuntamiento y vi que empezó a moverse cosas raras en el ayuntamiento, porque era normal que estuviera abierto y que empezara, y entonces ya nos dimos cuenta. Y ahí
de... Porque fue el 112 el que avisa al ayuntamiento y después bajáis vosotros.
Exactamente, el primero que va es el alcalde con los municipales y un vecino suyo. Son los primeros que se van para allá.
O sea, antes incluso que la llegada de bomberos, de auxilios, de Guardia Civil, es el alcalde y son los municipales con este vecino.
Sí, correcto. Son los primeros que se desplazan allí, son los que están allí. Luego el pueblo. Se entera el pueblo y se va.
Yo acabo de pasar por allí, son primero Olivares, después Encinares, y nos encontramos las vías abajo, una forma de acceso muy difícil.
Muy difícil. Este tramo es complicado y había que pensar un poco, porque desde que lo hicieron, realmente tuvimos la gran suerte que fue ahí.
Sí, encima hubo suerte, porque dicen, hay zonas inaccesibles.
Si fuera así un kilómetro más adelante, en realidad desde ese kilómetro hasta 80 kilómetros, no hay quien entre. Ahí no se puede entrar, las vías son muy complicadas de entrar.
Y aquí podían por lo menos tener acceso al apeadero y luego ir andando por la vía.
Correcto, sí. Solamente se va hacia, en este caso, la estación que hay como unos andenes, que hay un poco de acceso, que es un carril de piedra, no es más, y a partir de ahí nada, ahí no se puede.
Sebastián es vecino inmediato del primero que bajó, un vecino que tú comentabas, ha tardado días después de salir de casa de lo que vio.
Sí, realmente, hay mucha gente que han tardado en salir, porque es complicado llevarlo, ¿no?, estos días.
Ahora vamos a contaros lo que vieron esos vecinos, pero Sebastián, te voy a pedir un instante que saludemos al obispo, a don Jesús Fernández González. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Ha sido bonito porque el obispo de Córdoba y el obispo, por lo tanto, de Adamuz, ha estado muy presente todo este tiempo.
Pues sí, desde el primer momento hemos tratado de estar presentes, sobre todo a través de la figura del párroco y de la parroquia, la Caritas parroquial, y luego a primera hora de lunes ya me hice presente aquí, cuando pues ya, bueno, ya se sabía de muchos que habían fallecido, pero había también un buen número de familias que estaban esperando noticias de los suyos, y que fue un momento realmente duro, que pasando las horas además se hizo más duro, porque cada vez la esperanza se iba aminorando, ¿no?
A la Iglesia le toca una tarea muy curiosa, porque los sanitarios se pueden hacer cargo de los heridos, todos intentamos acompañar a los familiares, pero hay que alzar la mirada por los muertos.
Sí, efectivamente hay que alzar la mirada. Fue como que hubiese llegado la noche, había entrado la noche, y ahora estamos buscando que se abra el día, que luzca el sol. El profeta había anunciado un sol que nos visitará, un sol que nace de lo alto y que hará que amanezca el día. Hoy queremos que sea ese día en que el sol brille fuerte. Aquí tenemos además a la madre del sol, la Virgen María, que va a estar con nosotros. Así que será un día para recordarles y pedir al Señor que les acoja, como estamos seguros que ha sido ya en su seno. Y por supuesto también pedir por los heridos y las familias que ahora sufren con fuerza, con dolor, la pérdida de sus seres queridos.
Don Rafael, el cura, abrió los almacenes de Cáritas, arbitró un espacio donde proporcionar calor, mantas, comida, café. Yo tengo una herida que no puedo sino decir delante del padre de esta provincia, y es que los sacerdotes que acudieron, concretamente al principio don Rafael y el de Villafranca, y un tercero que iba en uno de los trenes procedente de Málaga, no se les permitió administrar los últimos sacramentos ni pasar a la zona del siniestro.
Creo que fue un momento de tanta confusión, al que no estamos acostumbrados, tampoco las autoridades, y quizás no se midió o se tuvo en cuenta esto, porque pensaban que los muertos ya están todos muertos y que los vivos, que se les puede hacer algo por ellos. Entonces, entiendo un poco que sea esa la razón de lo que dices, ¿no? Esa confusión, esa falta de entrenamiento en estas situaciones, que a todos nos pilla un poco desprevenidos. Pero realmente yo lo que quiero destacar es la prontitud de la parroquia, por supuesto, pero de todos los vecinos de este pueblo, que ha sido reconocido además por todos ustedes, los medios de comunicación, que han hecho un despliegue impresionante, que también han servido y han ayudado mucho a las personas que no estábamos aquí en ese primer momento a hacernos una idea. Es verdad que comenzamos por una noticias, pues como siempre ocurre, dos, tres, cinco, pero cada vez se fue viendo, repito, gracias también a su labor, a la de ustedes, que esto era una verdadera tragedia.
Pues ahora a abrazar a las familias, a mirar al cielo con la memoria de los fallecidos y de los que murieron en aquel momento.
Sí, es lo que nos queda. Necesitamos fe para continuar, fe, comunión, fraternidad. Nos enseña muchas cosas esta tragedia, nos enseña nuestra fragilidad, nos enseña que también, y eso quisiera yo subrayar ahora, que ese deseo de felicidad que todos tenemos no se trunca ni siquiera con la muerte, porque hay un más allá y Dios nos acogerá en él. Así que ánimo, esperanza y fortaleza, especialmente aquellos que todavía sienten el peso de la noche, la oscuridad de la noche sobre sus mentes y sobre sus almas.
Don Jesús Fernández, obispo de Córdoba, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por interesarse y por todo lo que han hecho también en este caso. Gracias.
El obispo de Córdoba, que se dirigía a la cadena COPE y que comienza ahora este solemne funeral en Adamuz por las 45 víctimas del siniestro de los trenes Irío y Albia. Estamos con Sebastián Jiménez, dueño de la tienda de muebles de la localidad, que siguió primerísimamente lo acontecido. Antes de que llegasen los servicios de auxilio, antes de que pudiesen entrar los guardias civiles, el alcalde, los municipales y uno de los vecinos bajaron al lugar del siniestro. Un vecino que ha visto lo que no ha visto nadie, ¿verdad, Sebastián?
Un poco, exactamente.
Un vecino que de repente se sube un vagón y entra en el 1.
Sí, esos son comentarios de un vecino de aquí de Adamú que me hace, como yo el hecho de tener la tienda, pues algunos se han pasado por allí y me han comentado su vivencia. Entonces uno de ellos estuvo ayudándolo hasta desde el primer momento hasta el final, subiéndose en esos vagones, metiéndose en el vagón número 1 e intentando ayudar al máximo.
Para un civil, ¿verdad?, encontrarse simultáneamente heridos, fallecidos, tiene que ser un momento de un desconcierto grande, es que no debe uno saber ni qué hacer.
Exactamente, ellos me comentaban eso, que vi en un primer momento pues entraron con esa adrenalina de intentar salvar todo lo que pudieran, pero luego ya días después pues ha empezado, me comentaba uno y me decía que cuando llegaba la noche pues le aparecían esas imágenes que él no percibió, que el subconsciente sí percibió, pero que él no percibió y que lo estaba pasando muy mal. Llevaban, algunos me han comentado que llevaban hasta 3 días sin dormir, porque las circunstancias de lo que vieron.
Las circunstancias de los cuerpos, el olor de la sangre que le comentaron a Sebastián, ¿verdad?
Exactamente, me comentaban el olor, el impactante del olor y las circunstancias.
Esa gente empezó a tirar de las personas, las fue sacando y las tenían que conducir, como nos ha dicho Gonzalo, por las vías sin más recursos, porque todavía no había ni camillas.
No había nada. En los primeros momentos no había nadie, más que el pueblo con el pueblo. Simplemente eso es lo que había. Hasta que ya empezaron a llegar, porque en realidad es que desde el puesto más cercano, Córdoba, hasta el sitio, es 1 hora lo que se echa, hora y cuarto. Ese es el tiempo que ellos tardaron. No es que tardaran más o menos, es que es el tiempo que se echa. Entonces, mientras se enteraron y vinieron, 1 hora y cuarto se tarda.
Toda esa hora es en la que estuvieron empleados los vecinos intentando rescatar a la gente. Y después se daban cita en los hogares improvisados, el del pensionista, el lugar que habilitó el párroco, para esperar los auxilios sanitarios, los autobuses que devolvían a los distintos lugares a los viajeros y las noticias sobre los que habían desaparecido. Se da la circunstancia de que el yerno de Sebastián, Joaquín, cogió los juguetes de su hija, cuéntalo tú.
Sí, cogió los juguetes de mi nieta y se le ocurrió porque pensó que había niños pequeños y un poco para quitarle ese trauma o intentar ayudar a que fuera más sencillo, pues se trajo los juguetes de mi nieta y se los fue dando a las criaturitas para que estuviera un poquito más.
Los niños que eran recogidos pues recibían los juguetes y las chucherías de Joaquín y Sebastián. La verdad es que es conmovedor cómo la gente primero tuvo valor para bajar a las vías, para auxiliar y después tuvo esa humanidad. Poco a poco van hablando, alguno lo hemos comentado, ha estado hasta 3 días sin salir de su casa después del trauma de bajar a los trenes.
Sí, uno de ellos principalmente, el que tuvo más presente, le costó ir desde aquel día hasta ayer, ya lo vi en la calle la primera vez. La mujer sí, salió e hizo algunos comentarios, pero él no quería hacer comentarios.
¿Decimos su nombre o lo mantenemos en sinceridad?
Se llama José.
Pues José es el ejemplo de este hombre que abre el corazón de forma aguerrida y que después ahora tiene que hacer el luto por todo lo que ha visto. Sebastián, gracias de verdad por estar ahí, por esa generosidad.
Muchas gracias a vosotros.
Y gracias por atendernos también.
No, simplemente lo hicimos de corazón y todo el pueblo creo que se entregó totalmente, de corazón, que es lo que nos conmovió, el corazón.
Pues adelante la misa. Un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Repasamos enseguida la actualidad más inmediata, la que nos preocupa en España y en el mundo, pero antes una pausa.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si hay emoción, hay gol. Y si hay gol, suena en tiempo de juego. Este domingo, Atlético de Madrid, Mallorca, Barcelona, Oviedo.
¡El chicharro!
En tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Qué golazo!
El número uno del deporte.
Hoy domingo en El Corte Inglés, último día para ahorrarte el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Además, con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
También electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
Solo el 25 de enero, por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen.
Cuidar del nuevo miembro de la familia. Probar por fin ese deporte. Empezar a correr. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de salud, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Sí, no. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En esta jornada echamos la vista en derredor para ver qué noticias nacionales e internacionales nos preocupan. Con nosotros está Beatriz Pérez Otín. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
Nuevas grabaciones de las llamadas realizadas tras el accidente ferroviario de Adabuz en Córdoba confirman lo que hemos estado contando aquí, que Renfe tuvo constancia de la gravedad del siniestro apenas unos minutos después de producirse, pero los servicios de emergencia tardaron más de 40 minutos en llegar al tren Alvia más afectado.
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas?
Sí, le escucho, dígame.
Oye, que soy el... Te llamo aquí de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarle por el golpe.
Yo tengo un golpe en la cabeza también, ¿eh? Tengo sangre en la cabeza.
¿Qué, perdona?
Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta
el maquinista. En este audio, Cristina, que ha publicado el diario El País, estamos escuchando a la interventora del tren Alvia, 2384. Está visiblemente conmocionada, está herida. La llamada a Renfe se realiza a las 8 menos 10 y relata un impacto súper importante. La pérdida de conocimiento de la propia trabajadora, que se lo cuenta, y la presencia de varios pasajeros sangrando. Desde el centro de control le aseguran que se enviarán sanitarios de inmediato. Sin embargo, según los datos oficiales del gobierno, los equipos de emergencia no llegan al convoy hasta las 8 y media, mientras que sí asistieron antes al tren Irio, que se había descarrilado unos cientos de metros más arriba. Los supervivientes del Alvia aseguran que permanecieron casi una hora sin asistencia. Una hora. Sobre el origen del accidente, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios apunta en su primer informe a una fractura previa del carril como causa del descarrilamiento inicial de Irio. ¿Y qué dice
el ministro de Transportes? Sí. Ha comentado lo que oímos.
Yo creo que las responsabilidades en un hecho de estas características debe asumirlas quien haya contribuido por acción o por omisión a que esto se haya podido producir.
De hecho, presume haber estado al frente de la tragedia desde el minuto uno. Dice que no se le puede comparar con la tragedia de la Dana y que él, a diferencia de Mazón, sí que estuvo desde el primer momento. Puente sostiene además que no hubo alertas suficientes para detener el tráfico y reconoce que los sensores de los trenes anteriores detectaron anomalías no alarmantes. Mientras se avanza la investigación judicial y técnica, las familias de las víctimas denuncian fallos en el rescate, fallos en el mantenimiento de la red y reclaman responsabilidades. El gobierno prepara un homenaje de Estado para el 31 de enero en un clima de duelo, indignación y de exigencia de respuestas.
Y seguimos hablando de trenes, porque este domingo permanece totalmente suspendido el servicio de trenes Rodalíes, los llamados Rodalíes y que en castellano se denominan cercanías en toda Cataluña. Suspendido por motivos de seguridad, tras múltiples incidentes que han comprometido seriamente la red ferroviaria, según confirman autoridades del Govern y de Renfe.
Estamos buscando, como saben, que las condiciones sean las óptimas y que el servicio se pueda dar de manera segura.
Es Silvia Pané, que es la consellera del territorio, que defiende que la decisión es necesaria mientras los técnicos de Adif y Renfe inspeccionan y reparan puntos críticos de esta infraestructura después de los desprendimientos y los problemas de la vía que han provocado las fuertes lluvias en los últimos días. Esta crisis comenzó el pasado martes con el descarrilamiento de la línea R4 entre Lleida y Sandurní, en Anoia, donde un muro se derrumbó por la lluvia, impactó contra un tren y dejó heridos y un fallecido. Después del intento de reanudar el tráfico el viernes, nuevos desprendimientos y riesgos detectados obligaron a cancelar estos trenes en coordinación con Renfe y Adif.
Si te parece, Beatriz, nos vamos a ir a los Estados Unidos. Sí. Nos cambia Natalia la sintonía y miramos también al exterior.
Sí.
En Minnesota se vive una escalada de tensión sin precedentes porque se ha producido la muerte de un segundo civil a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, en el marco de las redadas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump.
La imagen es tan sobrecogedora como este audio que estamos escuchando y nos muestra un hombre reducido violentamente por varios agentes federales y una vez en el suelo recibe múltiples disparos hasta quedar inmóvil. La víctima sabemos que es Alex Jeffrey Petrie, es un ciudadano estadounidense de 37 años, era enfermero de cuidados intensivos en Minneapolis y sin antecedentes penales relevantes. Las autoridades federales dicen que portaba un arma semiautomática durante esta operación de inmigración, pero vídeos y testimonios muestran que inicialmente tenía un teléfono móvil en sus manos y no había amenaza clara, lo que ha generado dudas generalizadas sobre la versión oficial. Este episodio se produce pocas semanas después de otro tiroteo fatal en Minneapolis, el 7 de enero, cuando un agente de la ICE mató a Rene Good, también de 37 años. Ambas muertes han desatado una intensa reacción política y social y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha pedido al gobierno federal que detenga las operaciones en la ciudad y ha movilizado a la Guardia Nacional para intentar contener la tensión, mientras líderes locales exigen mayor transparencia y el fin de la violencia.
Pues vamos con la última noticia. La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, Mariana Corina Machado, ha relatado por primera vez y ha sido nuestro corresponsal con detalle cómo vivió sus 16 meses en la clandestinidad en Venezuela, las durísimas condiciones en las que abandonó el país. Es efectivamente en conversación con nuestro compañero David Alandete en entrevista para BC.
La salida de Venezuela fue más dura de lo que se ha contado, pero lo volvería a hacer mil veces, ha dicho María Corina. Machado explica que vivir perseguida por el chavismo es una prueba física, intelectual y, sobre todo, espiritual.
Eso es lo que todos los días me preguntaba. ¿Cómo aprovecho esta circunstancia? ¿Y cómo puedo también acelerar esta dinámica? Pero hemos ido de la mano de Dios, convencida que esto es una lucha espiritual y por eso sabemos que la vamos a ganar.
¿Se lo trasladó al Papa esto cuando se vieron?
Esto y muchas otras cosas.
También han hablado de la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien describe como muy cercano, chistoso y extremadamente informado de la situación venezolana. Asegura que aunque esté fuera, sigue en Venezuela en el alma y en el espíritu y se muestra convencida de que las protestas actuales son fruto de una sociedad golpeada, pero organizada y decidida a levantarse.
Y si te parece, vamos a comentar, porque no quería dejarlo de lado, sobre todo con las noticias que estamos transmitiendo desde Adamuz, donde nos encontramos frente al recinto donde está teniendo lugar en estos momentos la misa funeral por los fallecidos, que la organización SOS Desaparecidos ha solicitado a la Junta de Andalucía la concesión de la medalla a la solidaridad al municipio cordobés de Adamuz en reconocimiento a la rápida y desinteresada respuesta de sus vecinos tras el accidente ferroviario. Joaquín Almilla es su presidente.
Porque ha demostrado, más allá de la solidaridad, en los actos primeros, en volcarse sin ningún miedo, sin ningún temor a nada, volcarse en ayudar en el accidente, también ha demostrado la empatía, saber ponerse en el lugar de aquellos que estaban sufriendo, que seguían sufriendo, y la desesperación de los familiares cuando no eran encontrados sus seres queridos.
Joaquín Amils es el nombre de este caballero y la Medalla de Andalucía a la Solidaridad es una distinción anual que premia acciones colectivas o proyectos que reflejan compromiso social, como ya ocurrió en 2025 con el pueblo gitano por su contribución histórica y cultural a la región. Pues si te parece, Beatriz Pérez Otín, vamos a saludar a los miembros de nuestra tertulia de la Escuela de Vida, que creo que ya están con nosotros en antena, y en concreto a Pedro Martínez, nuestro psicólogo. En primer lugar, muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días, Cristina. Bueno, buenos días. Desde aquí, bueno, simplemente transmitir mi apoyo a todos los familiares y, por supuesto, a todas las personas que estéis allí.
Quería preguntarte, además, en primer lugar a ti, porque hemos vivido y estamos viviendo un fenómeno que nos ha llamado la atención. Una semana después, los mismos vecinos que bajaban llenos de adrenalina, que han montado espacios de campaña para los familiares, para los heridos, que han sacado los cuerpos de los fallecidos de los trenes, algunos están en silencio, encerrados en sus casas, otros lloran cuando hablas con ellos y la gran mayoría se manifiesta muy cansada. Yo creo que esto también debe de ser un proceso psicológico.
Hombre, por supuesto. Hemos visto, además, ahora estamos hablando precisamente de esa solidaridad que se dio en un principio, que no responde ni más ni menos que a ese impulso emocional, psicológico y social que tenemos los seres humanos cuando estamos ante una catástrofe, ¿no? Es decir, ahí nos hacemos fuertes, sube esa famosa adrenalina de la que ya se ha ido hablando. Y toda nuestra acción va precisamente a socorrer, a ayudar a las víctimas, porque entre otras cosas también nos sentimos muy identificados, empatizamos muchísimo con esa sensación de necesidad, de dolor y de ayuda que necesitan. Y posteriormente, pues claro, posteriormente empieza a elaborarse todo lo que es esa bajada de ese primer momento de impulso. Y ahí nos viene ya realmente pues muchos estímulos y muchas reacciones y emociones depresivas.
Esta Escuela de Vida Nuestra hoy quiere centrarse justamente en la capacidad que tenemos los españoles para responder con una capacidad de solidaridad y de generosidad enorme en todas las tragedias. Da igual que hablemos del Prestige, de la Dana, del accidente ferroviario de Adamuz. Carmen Candela, tú eres un ejemplar de este entusiasmo y esta generosidad de los españoles como buena murciana.
Gracias, Cristina. Buenos días a todos. Pues realmente sí, a mí me encanta esa característica, que es característica del pueblo español, no es de la humanidad. O sea, el pueblo francés tiene otras características que nos diferencian de ellos, o el alemán o el italiano, ¿no? Pero esto es muy, muy español, de lo cual me enorgullezco un montón. Es verdad que, por desgracia, todas las últimas desgracias que han pasado, se ha puesto de manifiesto que el pueblo español es extraordinariamente, extraordinariamente humanitario, solidario, y realmente eso me encanta. Es verdad que lo que estabas comentando ahora, que la gente está como metida haciendo el duelo, bueno, pues es verdad que eso va un poco con el temperamento de cada uno, ¿no? Hay gente que se enfada y se enrabieta y sale a la calle a pelear y a decir que no hay derecho, bueno, y a reivindicar todo lo que está mal, ¿no? Y hay otra gente que es más melancólica y se sume en el dolor, en el duelo, en la tristeza, en la impotencia para adentro, ¿no? Y eso ya va cada uno con,
sí, que
claro,
son,
con su
es
carácter.
Verdad, es verdad que hay quien también reacciona con rabia, es curioso, ¿eh? Yo quería hablar con mi madre de este tema porque muchas veces ha hablado ella de la sorprendente capacidad de improvisación de los españoles. Mamá, buenos días.
Bueno, eso es propio de los países del sur, porque ellos son mucho más espontáneos y reaccionan pues muy deprisa. Es que los nórdicos es que somos diferentes. Nos lo pensamos, muchas veces pensamos primero a ver si en vez de ayudar vamos a hacer daño, porque es que nos lo repiten continuamente en los accidentes, que a los heridos no se deben de mover ni se deben de trasladar del sitio hasta que no llegan los servicios sanitarios, que son los entendidos. Quizás
es curioso, sí, porque hay como una racionalidad.
Porque a veces los daños que producen las ayudas espontáneas son mayores.
Lo que pasa es que cuando se planifican las cosas y se hacen grandes planes de contingencia, puede tener ventajas a largo plazo. Pero fíjate aquí cómo han sido los vecinos los que han llegado a salvar vidas en el caso del Albia y del Lirio.
Ya. Pero vamos, yo creo que lo más importante es que la hayan oído después también a los familiares y a las a poner campamentos para que la gente pueda estar y tenga consuelo. Pero yo creo que mover los enfermos, yo creo que eso hay que pensárselo mucho.
Bueno, aquí lo que ha habido, fíjate, es gente que ha tenido moribundos en sus brazos, que han fallecido en los brazos de la persona que se ha acercado, que lo hubiesen hecho a solas de no haber bajado los vecinos del pueblo. Gente que se ha salvado porque la han rescatado de los trenes.
La empatía, Cristina, en los pueblos es mayor. Es incluso mayor que en las ciudades. Sí, porque es que yo lo he comprobado en el pueblo. Aunque ahí no haya pasado nada grave, pero cualquier cosa que a ti te pasa, todo el mundo acude y te ayuda. Todo el
mundo. Han pasado cosas, porque fíjate los incendios, mamá, en verano,
sí, en
toda la zona de Gredos.
En los incendios, me he quedado con el coche en la cuneta, me han tenido que, a ti te han tenido que sacar de una nevada en plena noche vieja, si te acuerdas, en un tractor, que el hombre tenía que dejar a su familia las fiestas y tuvo que ir a vosotros en su tractor. Es que ahí he visto muestras muy cercanas. Yo creo que en la ciudad se ha perdido un poco últimamente. También se ve, por ejemplo, en la casa de los vecinos, que es que antiguamente cuando había una muerte o había un duelo, todo el mundo acudía a los funerales y acompañaba a la gente. Y ahora pasa que a veces, como ha pasado en mi casa, que ha muerto alguien y no se ha enterado ni los vecinos.
Sí.
Sí, la familia
que hay un silencio en las ciudades. A veces hay una distancia entre los vecinos muchísimo mayor que entre dos localidades pequeñas, ¿no? Quería yo preguntar a Pedro una cosa muy delicada, y es que hemos conocido a varias personas que han estado con Cristina, la niña con la que ayer abríamos el programa, una criatura que iba en el tren y en determinado momento y después del choque determina que su madre y su padre están muertos. Ella tiene 6 añitos, su hermanito también, su primo, y entonces ve un agujero para salir del tren, se quita la ropa, se quita los zapatos, se introduce por el agujero y empieza a andar por las vías. Y los dos guardias civiles que llegan en primer lugar, Antuno y Ángel, se encuentran con la niña, que les cuenta esto, ¿no? Que los padres han muerto. Esta criatura después ha estado con don Rafael, con el párroco, y él me contaba con total discreción que no aceptaba ni comida ni juguetes, que estaba con alguien que le estaba asistiendo al lado y que permanecía totalmente ensimismada. Y en los minutos iniciales se había manifestado muy dicharachera. Los guardias civiles dijeron que Cristina hablaba muchísimo y que era la niña más valiente que habían conocido. Pero yo me pregunto, ¿cómo puede esta criatura reponer su circunstancia, su mente, Pedro?
Bueno, realmente el primero de los impulsos que ella manifiesta es precisamente un impulso de supervivencia. Además, una niña tan pequeña que es capaz de valorar la situación y de inmediatamente tomar decisiones. Esto es impresionante. Es una niña que por supuesto, tiene ya unas características que apuntan a que su capacidad en cuanto a lo que es el afrontamiento de situaciones complejas es grande, ¿no? Después viene, claro, después viene lo que vosotros también habéis ya apuntado, ¿no? Lo que es la situación del duelo, ¿no? Es cuando ya empiezan las diferentes fases de ese duelo. Y ahí es cuando, bueno, pues en un momento puede entrar en esa sensación de negación, de shock, en donde todavía no es consciente o no quiere ser consciente de que verdaderamente lo que sí que comprobó al principio, que era la muerte de sus padres, luego pues no es capaz de asimilarlo todavía, ¿no? Y esto pues puede responder a la respuesta que está viendo en estos momentos. Van a venir más fases, fases de ira, fases de negociación con ella misma, de qué pudo hacer, qué no pudo hacer para salvar a sus padres, curiosísimo, ¿no? Hasta depresión y posteriormente, y ojalá que suceda así, pueda superarlo, ¿no? Pero en todo caso va a quedar un trauma, una sensación seria a lo largo de toda su vida.
Claro, es que además un niño de 6 años sí que es muy consciente, ¿verdad, mamá, de lo que le pasa?
Pues claro, sí, perfectamente, porque eso también de los niños de la guerra se ha comprobado muchísimo y le puede quedar un trauma de por vida, como dice Pedro, efectivamente. Qué horror, pobre criatura.
Sí, es un caso verdaderamente extremo. Había un familiar de esta niña esperando noticias en el bar de Antonio, el hogar del pensionista, con el que hablaremos enseguida a partir de las 12, Y bueno, el hombre, cuando se enteró de que habían muerto todos, se vino abajo, lo cuentan los testigos. Y luego, como un rayito de sol, apareció Cristina, que es la única que ha sobrevivido, ¿no? Hay situaciones tan extremas que hombres hechos y derechos, hombretones que han sacado de ahí a los heridos, que son de una recedumbre increíble, han pedido ahora cita al psicólogo,
hombre,
Pedro.
Por supuesto, claro que sí. Es que estamos comentando ese primer impulso no somos conscientes ni siquiera del riesgo que conlleva, pero posteriormente ya somos capaces de ir elaborando todo lo que hemos vivido, y lo que hemos vivido, en este caso lo que han vivido estas personas, es durísimo. Esto sí. Se tiene que ir asimilando, y por supuesto que cada uno de ellos empieza un duelo que tiene que ser seguido, que tiene que ser respaldado por grupos, por técnicos, por terapeutas, ¿no? Y cada persona es un mundo, y a ver cómo evolucionan todos ellos.
Y la compañía, lo importante que es la compañía.
El acompañamiento sí. Es importante, pero el acompañamiento se tiene que hacer bien. Muchas veces queremos consolar, y consolar significa decir que bueno, que la vida sigue, que no pasa nada. Por favor, no. Consolar es
que,
no es,
que
es esto.
Sigue, desde luego, consolar, sí que pasa.
Consolar es simple y exclusivamente mostrar el apoyo, dar el abrazo y permitir que las personas expresen lo que puedan sin que nosotros hagamos ningún comentario, simplemente que estemos ahí.
Sí, porque es verdad que lo que dices es muy interesante, Pedro, porque muchas veces te produce tal violencia interior lo que estás viviendo que no callas. Y no callas. Y fíjate, yo creo que efectivamente acompaña mucho más el silencio, un buen apretón de manos y el estar. El estar es muy importante, y luego, evidentemente, por profesionales que nos vayan asesorando, pero la compañía sí que es muy importante, porque, como hemos dicho antes, ante tal cantidad de dolor, mucha gente se pone para adentro, ¿no? Y bueno, pues también hay que respetarlo.
Y otros al revés, ¿verdad? Porque en el hogar del pensionista, que iba recibiendo a los que llegaban y a los familiares que venían desde fuera de Adamuz buscando a los supervivientes, te cuentan que los había en un silencio de un mutismo cerrado, y luego los sabían que contaban.
Expansivos,
y estar al lado, sencillamente dándoles la mano y escuchándolos, era absolutamente fundamental.
Sí, porque hay gente efectivamente que sufre expansivamente, y hay gente que sufre para adentro. Bueno, son comportamientos del ser humano que va, como hemos dicho antes, con el carácter de cada uno. Y bueno, pues estar ahí y acompañarlos. Y la compañía es que es muy importante, siempre, y en estos momentos más todavía. Y en eso el pueblo español, bueno, es soberbio.
Sí. Sí, ahí ves que el abrazo, la capacidad de dar un beso, de coger una mano, esta característica mediterránea, ¿no?
Que mi madre. Es que es una cuestión de carácter también, ¿eh? Sí. Es un carácter, el español es mucho más efusivo y enseguida reacciona. Un nórdico, por ejemplo, tardía muchísimo más en reaccionar, o sea que eso es así, ¿sabes?
Porque ¿te acuerdas la anécdota que contaba
papá? Ellos ni lo piensan, solo piensan en ayudar y en acudir. Y es muy bueno, es muy bueno.
Esta capacidad de improvisación y de afecto bien cerrado. Bueno, pues verdaderamente os agradecemos también que hayáis estado aquí. No sé qué os queda en el corazón, qué queréis decir a los españoles a propósito de esto que ha sucedido en Adamuz y esta circunstancia que estamos viviendo también en fin de semana, porque transmitimos desde la puerta, literalmente, del centro donde está teniendo lugar el primer funeral que preside el obispo de Córdoba por los 45 fallecidos.
Pues yo simplemente lo único que intentaría transmitir es que sigamos así, que tengamos esta capacidad de reacción, que veamos que el ser humano va mucho más allá que lo que pueda representar otra serie de cuestiones, como por ejemplo las actuaciones y las acciones políticas, ¿no? Somos grandes, el ser humano siempre está preparado para sobrevivir, y ahora de lo que se trata es de buscar soluciones, pero siempre confiando en la propia capacidad de respuesta que tenemos cada uno de nosotros.
Pues yo quisiera decir que efectivamente estoy totalmente de acuerdo con Pedro, pero yo daría un paso más, y no es para politizar, sino que igual que pagamos impuestos, igual que hacemos todo, bueno, pues si podemos encontrar soluciones a estas responsabilidades que tendrá alguien, porque alguien tendrá responsabilidades, yo creo que no es incompatible con la realidad del sufrimiento real que estamos viviendo, ¿no? Pero un paso más y bueno, y saber quién es, qué responsabilidades hay.
No hacer claro, ahí no está la pregunta. Nada. La vía se rompió y solo caben dos posibilidades: o un mantenimiento deficiente o una fabricación errada. Y más y bien
no
parece lo primero.
Eso es dar
respuesta a las demandas de, por ejemplo, la familia de Cristina, que lo ha pedido claramente. Mamá, la última palabra.
Bueno, pues que todas las víctimas que descansen en paz y que los heridos se pongan pronto bien y encuentren el consuelo necesario para seguir adelante con la vida.
Gracias a los tres, a Ingeborg Schlichting, a Carmen Candela, a Pedro Martínez. Nos vamos a las noticias y enseguida al centro de los pensionistas, que fue el lugar de campaña.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la patata lavada Maya de 6 kilos, con un precio imbatible de 69 céntimos el kilo. Y la pechuga de pollo fileteada Origen España, con un precio imbatible de 5,99 euros el kilo. Válido en Península y Baleares. Hasta el 26 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralele...
basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Betravel presenta Conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, cede un lugar en Uzbekistán donde al ver Samarkand al atardecer te quedas sin palabras.
Y yo, como logopeda experto, certifico que en este lugar es normal quedarse sin habla.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días viviendo la magia de Uzbekistán desde 1.340 euros. Betravel, viájate la vida.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la patata lavada Maya de 6 kilos, con un precio imbatible de 69 céntimos el kilo. Y la pechuga de pollo fileteada Origen España, con un precio imbatible de 5,99 euros el kilo. Válido en Península y Baleares. Hasta el 26 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Cómo va a salir Mbappé a decir, es verdad, Vinicius le hizo la cama perfecto.
Pero lo primero que hace...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 11, en Adamuz y las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.